Ojalá, don José Luis, pudiéramos trasladar tan buenas noticias desde el ámbito de la justicia, pero la verdad es que vaya momento convulso que vive no solo en Cantabria, sino en todo nuestro país, sucesivas huelgas, como comentábamos, letrados de la Administración de Justicia primero, 45.000 funcionarios después, la que anuncian los jueces y fiscales, pendientes de lo que ocurra hoy en esa reunión. Un caos absoluto, ¿no? En los diferentes juzgados, retrasando meses, pues diferentes causas, ¿no? Un panorama, entiendo, don José Luis, muy difícil de predecir, ¿no? ¿Se había visto o había visto alguna situación tan convulsa como la que tenemos en este momento?
Bueno, la verdad es que sí es cierto que estamos en este momento inmersos en una situación de conflicto, ¿no? Conflicto de los distintos colectivos, ¿no? Porque una de las características de la Administración de Justicia en España y que complica su gestión es que somos diferentes colectivos y además dependientes cada uno de ellos de distintos organismos, algunos estatales, otros autonómicos, ¿no? Los cuerpos fundamentales de funcionarios de la Administración de Justicia dependen del Gobierno de Cantabria, los letrados de la Administración de Justicia dependen del Ministerio de Justicia y los jueces dependemos del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y la verdad es que cuando ha habido un conflicto de tan larga duración como ha sido el de los letrados, que yo creo que ninguno pensábamos que pudiera durar tanto tiempo, y cuando pensábamos que esto ya había terminado y que por lo tanto volvíamos a intentar retomar la normalidad, pues nos hemos encontrado con algo que no era absolutamente sorpresivo, porque era algo previsible, que otros colectivos, a la vista del resultado de las negociaciones que tuvo el colectivo de letrados, pues han decidido que es un momento y, por lo tanto, es la situación que tenemos que afrontar.
Los letrados abrieron la espita, don José Luis. Lo que está claro es que ninguno de los operadores jurídicos está satisfecho, ya sea dependientes de organismos nacionales o regionales, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? ¿Simplemente es un hecho de que sueldos congelados necesitaban una revisión y ya está?
A ver, esto yo creo que tiene una explicación que requiere un análisis más atrás en el tiempo, ¿no? Más anterior en el tiempo. Partimos de una situación muy complicada, que fue la derivada de la crisis sanitaria, ¿no? En esta situación nos obligaron a estar parados más de 2 meses y, por supuesto, luego a retomar todos los señalamientos, celebrar todos los juicios, dictar todas las resoluciones y, bueno, generó, lógicamente, el estrés no solo asociado a la situación sanitaria, que sin duda era el más grave, sino también estrés laboral, ¿no? Todo esto más o menos se recuperó, pero a ello se ha añadido, y no solo afecta a la Administración de Justicia, evidentemente, una situación en nuestro país que es muy complicada, ¿no? No creo que nadie pueda ignorar el proceso inflacionista que estamos viviendo y que lo que antes suponía ir, por yo que sé, al propio mercado o adquirir combustibles, pues ahora es realmente para muchos colectivos con salarios reducidos un grave problema. Por lo tanto, cuando en esta situación de pérdida de poder adquisitivo generalizado, pues se ha producido un conflicto y como consecuencia de ese conflicto se han logrado unas reivindicaciones que también eran históricas para el colectivo que las ha conseguido, es lógico, entra dentro de la lógica y todos creo que podemos comprender que otros colectivos de funcionarios quieran también decir, oiga, mira, yo he estado esperando con mucha paciencia, pero ahora es mi momento.
Panorama complicado de cara al futuro. ¿Hacen falta, don José Luis, más jueces y más juzgados en nuestra región?
Claro, esa es la clave de la reivindicación refiriéndome al colectivo de jueces y magistrados, ¿no? Es cierto que tenemos una reivindicación salarial asociada, como el resto de colectivos, pero yo creo que la reivindicación de jueces y magistrados fundamentalmente va por la carga de trabajo, que es realmente inasumible en algunos órganos judiciales, especialmente en la jurisdicción civil. Está un 100%, es un 100% mayor de lo que les cabría exigir, o sea, están trabajando trabajando al doble del ritmo que les cabría exigir, y esto durante un tiempo se puede sostener en épocas de crisis como ha sido el COVID. Bueno, pues uno digamos que lo hace porque sabe que es una situación que así lo requiere, pero con carácter sostenido general ya evidentemente todo el colectivo sufre un cansancio, un desgaste y también cierta desmoralización, ¿no? Porque se ve que esto no tiene solución. Por lo tanto, lo primero que pedimos es evidentemente incremento de la planta judicial. Nosotros año a año lo pedimos en las memorias de la sala de gobierno, y es cierto que el Ministerio de Justicia, y esto siempre lo reconozco porque hay que reconocerlo, siempre que el Ministerio de Justicia nos atiende alguna de las peticiones, cosa que no ocurre en todos los territorios, y por lo tanto hay que estar profundamente agradecido por esta atención del Ministerio de Justicia. Pero es verdad también que no es suficiente, no es suficiente, y por lo tanto unimos la pérdida de poder adquisitivo con el incremento de la carga de trabajo que ha supuesto toda la época COVID más los conflictos posteriores. Evidentemente los colectivos de la Administración de Justicia tienen motivos para estar disgustados.
Bueno, ha comentado que la carga de trabajo es del 100% superior. Sí. Y la duración media en España de los procesos judiciales es de un año. Desde fuera parece demasiado tiempo. ¿Ese tiempo se ajusta a Cantabria o vamos mejor que la media?
Nosotros vamos ahora mismo mejor que la media, un poquito mejor que la media, nada significativo, en la duración media de los procesos en primera instancia, y nos hemos demorado algo en segunda instancia. Por ello pedimos el año pasado la creación de plaza de magistrado de la Audiencia Provincial y se nos concedió, ¿no? Para intentar soslayar en esa sola, en la jurisdicción civil, también un poco en la penal, esas demoras que había en segunda instancia. Por ejemplo, en social, la segunda instancia en Cantabria es modélica, ¿no? Vamos muy bien, y bueno, dependiendo de jurisdicciones, sí es cierto que en segunda instancia hemos tenido algo más de demora que en otros territorios.
¿Y conoce aquí en nuestra región el retraso acumulado aproximadamente para poder iniciar un proceso judicial?
El retraso acumulado depende también por jurisdicciones. Donde tenemos más ahora es en la jurisdicción social, y por lo tanto en la jurisdicción social en primera instancia, el juego de lo social, para entendernos, ¿no? Y además es una materia muy sensible para los ciudadanos, porque estamos hablando de cuestiones que son del máximo interés para los litigantes en esa jurisdicción, y por lo tanto a partir del verano vamos a intentar implementar un refuerzo de varios meses en esos órganos para que el retraso derivado de la pandemia, de las dificultades de señalamiento en la sede que ocupan estos juzgados, añadido a este conflicto de letrado de la Administración de Justicia, podamos reabsorberlo, si no es en 6-8 meses, calculamos que se puede reabsorber.
Si miramos a posibles soluciones, en España, a diferencia de otros países, hay una escasa cultura de la mediación. Se supone que esta herramienta podría aliviar la carga de trabajo en los juzgados. ¿Por qué cree que sucede esto? ¿Que la gente no va a la mediación?
Bueno, mediación en determinados campos sí que es un mecanismo de gran utilidad, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de mediación: la extrajudicial, es decir, aquella en la que las partes se ponen de acuerdo sin necesidad de someter a un tercero, que un juez concretamente, la resolución de sus conflictos. Eso en España yo creo que está muy larvado, realmente hay pocos casos de mediación extrajudicial, y luego nosotros ya una vez que se ha judicializado el conflicto también disponemos de mediación intrajudicial, ¿no? Y los jueces que utilizan este recurso están satisfechos. Lo que pasa es que es un recurso que también se ha iniciado con pocos medios. Solamente se aplica al Partido Judicial de Santander. Ahora el Gobierno de Cantabria ha accedido a que se extienda al Partido Judicial de Torlavega, y nuestra idea es que se extendiera a todo el territorio, porque en cuestiones, por ejemplo, como son en materia de familia, es algo muy importante que, aunque ya se haya judicializado el conflicto, en vez de esperar a la sentencia, sean las partes las que sean capaces de resolverlas por sí mismo con ayuda de un mediador.
Pero parece que desde fuera uno quiere ir a machacar al contrario en una sala, en un juzgado. ¿Eso es algo cultural? ¿Está dentro de la psique del propio denunciante?
El ir a un procedimiento judicial a machacar al contrario supone que van a perder todos. Eso seguro. Lo importante es lo que es la justicia, que dar a cada uno lo suyo, no vencer a nadie, sino que cada uno obtenga aquello a lo que tiene derecho. Y en eso, evidentemente, la justicia cumple, porque esa es su función, pero en determinados ámbitos de los conflictos, básicamente eso, en familia y también en otros conflictos civiles, la figura de un mediador lo que hace es que no te da el mediador la solución, sino que te ayuda a ti mismo a poner la solución a los, la la solución sobre la mesa, y quien se ha acogido a ese sistema y al final ha obtenido esa respuesta, está muy satisfecho.
Si le parece, bueno, miramos ahora al gobierno central, al gobierno nacional, a este, a los anteriores, si quiere, porque la justicia es la eterna olvidada. ¿No da votos favorecer la actividad jurídica?
A ver, la justicia, evidentemente, no es un servicio que requiera, digamos, de una atención prioritaria en términos de que no es un servicio crítico, ¿no? Un servicio crítico es la sanidad, es la defensa, es la seguridad ciudadana, porque en el momento en que eso fallas, digamos que la repercusión en el ciudadano es inmediata, ¿no? Justicia, sin embargo, no tiene ese carácter de servicio crítico, pero sí que evidentemente justicia es el servicio que controla que el resto de los servicios funcionen adecuadamente y conforme a la ley. Por lo tanto, es un servicio esencial. El Ministerio de Justicia, estoy seguro que los distintos ministros y ministras de Justicia de España estarían encantados de ser las unidades administrativas que más presupuesto tuvieran, ¿no? Les encantaría a todos ellos, ¿no? Y lamentablemente los Ministerios de Justicia tienen el problema de que el capítulo 1, es decir, el capítulo de destinado a sueldos, de salarios de sus trabajadores, ocupa yo creo que más del 80% del presupuesto, con lo cual lo que tienen para inversión y para gastos generales es un porcentaje muy pequeño, y además paradójicamente esto implica que tengan cierta reticencia a que les suba el capítulo 1, es decir, a incrementar los sueldos, porque entienden que en cuanto les suba el capítulo 1 se les reduce todavía más su margen de maniobra para inversiones, ¿no? Bueno, pues esto es así, y bueno, gobierno tras gobierno parece que se mantiene esta situación. Lo ideal sería que la situación cambiara, pero también es justo reconocer que con la transferencia en materia de justicia a las comunidades autónomas, que ha sido muy polémica en muchos aspectos, la atención, por lo menos en lo que son medios materiales, ha mejorado, ¿no? Cantabria en esto yo creo que es un ejemplo, pero hay muchas otras comunidades autónomas que también han realizado grandes inversiones en medios materiales de justicia.
Yo, don José Luis, si le parece bien, un poquito más allá, porque hablando de política y justicia, desde fuera, los ciudadanos de a pie, parece que hay una clara injerencia política en el Poder Judicial. Ninguno de los cambios introducidos en la ley del Poder Judicial ha dado libertad total a los jueces para elegir a su órgano de gobierno. Yo creo que es un caballo de batalla incómodo, supongo, ¿no?
A ver, esto es uno de los problemas que llevamos arrastrando desde hace muchísimos años. Evidentemente, es razonable pensar que en un futuro los partidos políticos se pongan de acuerdo en eso, en que el Consejo General del Poder Judicial, como los consejos de justicia en la Unión Europea, se elijan por los propios jueces y magistrados, refiriéndonos obviamente a los vocales de procedencia judicial. Esto hoy en día no es así, no sucede así. Y históricamente, bueno, también se nos ha hay que reconocer que ha habido Consejo General del Poder Judicial que han funcionado muy bien con el sistema actual de nombramiento, pero hoy ya esto no se sostiene, porque el sistema está evidentemente en crisis y genera una percepción ciudadana de que un intento de control político de la actividad judicial, lo cual evidentemente no es cierto, porque realmente la independencia, como no podía ser de otra manera, se mantiene al 100%, pero la imagen que se da es muy mala, y por lo tanto yo no dudo de que el sistema cambiará.
Bueno, hablamos del Senado, que aprobaba la semana pasada de forma definitiva esa reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como la del solo sí es sí, después de meses de discusión política, social, por esa crisis desatada, tras las casi 1.000 rebajas de condenas, el centenar de excarcelaciones, agresores, con su entrada en vigor. ¿Cómo nos ha influido? ¿Cómo ha influido aquí en Cantabria?
En términos cuantitativos, creo que han sido 7 las revisiones de condena conforme a esta ley, esta nueva ley, y entre esas 7 revisiones ha habido 2 excarcelaciones, ¿no? O sea que en términos cuantitativos podemos decir que la repercusión ha sido moderada. En términos cualitativos ha sido enorme, ¿no? Como en el resto del territorio nacional, porque no se acababa de entender que una ley que lo que pretendía, sin duda, porque esa es sin duda la intención del legislador, proteger más a las víctimas de estos delitos tan graves, pues hubiera tenido el efecto contrario, que se le redujera unas penas ya impuestas. Y evidentemente ha motivado una gran polémica y ha generado la necesidad de su reforma, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el viernes pasado y que ha entrado ya en vigor, con lo cual el periodo de aplicación de esta ley ha sido relativamente corto, pero sus efectos han sido muy negativos.
Pero volvemos a lo mismo, ¿no? La politización de la justicia. Parece que se legisla a golpe de titular y que un gobierno X realiza una modificación y esto al final se lleva por delante y hay situaciones que rozan la lógica, ¿no?
Realmente explicar por qué ha pasado esto yo no soy capaz de explicarlo. Sí sé que es que al reducir a una sola figura, como es la agresión sexual, las dos que existían anteriormente, el abuso y la agresión sexual, ahí se ha producido, yo creo, esa confusión y bueno, pues con un efecto que se dice no deseado. Evidentemente era un efecto no deseado, pero sí que era un efecto inevitable, ¿no? Y por lo tanto, por eso hay que celebrar que la ley se haya cambiado, porque son conductas graves y ante una conducta grave, pues el sistema punitivo, el Estado en definitiva, ha de reaccionar, porque es una manera de proteger a la víctima, ¿no? De que se sepa que quien cometa este tipo de conductas pues va a tener una sanción grave.
Una lástima que nos estamos quedando ya sin tiempo, por cierto. ¿Es optimista? ¿Cree que se va a lograr algún avance en la reunión prevista hoy?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo lo que espero es que al menos sí que lo que se establezca o se abra es un calendario de negociaciones, ¿no? Por el que nadie pueda decir que en este caso la administración cierra en banda a negociar. Yo creo que eso fue una de las mayores críticas que se hizo con la huelga de letrados de la Administración de Justicia, porque ni siquiera se sentaban a negociar con ellos al principio, y eso sin duda ninguna prolongó el conflicto, ¿no? O sea que yo lo que sí que pido al menos es que se abra una vía de negociación y que sea cual sea el resultado de esa negociación, pero al menos que haya diálogo.
Le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha dedicado y que se haya acercado hoy a compartir ese cafetito dromedario con nosotros. Muchísimas gracias.
Un placer, gracias a ustedes.